Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Habitantes del fraccionamiento Providencia en Autlán de Navarro se manifiestan en contra de la desaparición de sus áreas verdes. Convocan a integrar los comités comunitarios para gestión de riesgos en el municipio de Autlán. Académico del CU Costa Sur desmiente mitos en torno a la vacuna contra el COVID-19. Hacer visible lo invisible, función del artista en invención permanente. Estudiantes del CU Costa Sur, estudiantes recibieron charlas sobre el derecho laboral en México. En la señal universitaria pide la FEU que manuales y libros de bachillerato sean gratuitos y digitales. Establecen restricciones en playas, templos y pueblos mágicos por Semana Santa. Estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León anuncian paro, exigen ser vacunados. Contagios vuelven a aumentar en Europa y muestran la urgencia de acelerar la vacunación. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana con agrado ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información esta mañana de jueves 4 de marzo del año 2021. A nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, también de nuestra compañera Gladiola Madera, periodista, reportera de Señal Informativa. En los controles operativos agradezco a mi compañero Fernando García y al ingeniero Benito Villaseñor, quien se encarga de la pauta, la continuidad de esta emisora universitaria. Bien, pues le damos a usted la más cordial bienvenida esta mañana de jueves, como ya lo he mencionado, en el que han transcurrido hasta el día de hoy 63 días, por transcurrir 302. Ya estamos en la semana número 9 del 2021. Le recuerdo que en este espacio la comunicación es de ida y vuelta. Nos dará muchísimo gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista. Algún tema que desee usted, le demos seguimiento al 382-5031, 382-6532 y al WhatsApp por mensaje de texto o voz al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana. Bienvenidos.
Señal local.
Habitantes del fraccionamiento Providencia del municipio de Autlán se manifiestan en contra de la desaparición de sus áreas verdes. A través de una denuncia ciudadana, los habitantes de dicho fraccionamiento mostraron su inconformidad ante las acciones que busca implementar el gobierno municipal al intentar realizar la permuta de las áreas verdes del conjunto habitacional en el que viven. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene todos los pormenores.
Son habitantes del fraccionamiento residencial Providencia, que se encuentra ubicado en Benito Juárez número 400 en el municipio de Autlán, quienes buscan evitar que el gobierno municipal lleve a cabo la permuta de áreas verdes ubicadas en dicho conjunto habitacional. Así lo compartieron a Señal Informativa mediante una denuncia ciudadana. De acuerdo con la presidenta del fraccionamiento, Ana Lucía Navarro Ramos, fue durante el mes de diciembre de 2020 que los habitantes de Residencial Providencia tuvieron conocimiento de las intenciones por parte del gobierno municipal de llevar a cabo la permuta de estos espacios, luego de que el tema fuera abordado en sesión de cabildo llevada a cabo durante ese mismo mes. Hasta antes de ese día, a ninguno de los habitantes le había sido comunicada la situación.
Nosotros, pues como vecinos, obvio, no estamos de acuerdo, nos reunimos y metimos un escrito donde nos oponíamos a esa venta. Eso fue a los 3 días de que se hizo esa reunión de cabildo. Estuvimos hablando con el secretario general y él casi nos aseguró que eso no iba a ser posible, que se iba a hacer una encuesta de los vecinos, que si no estábamos de acuerdo, que no iba a avanzar esta propuesta. Casi nos dijeron que era imposible que se aceptara. se contrapone a ley, se contrapone, bueno, a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ayer en la noche nos enteramos que, bueno, que se le dio luz verde a la propuesta y que se aprobó.
La informante compartió que fue durante el pasado 25 de febrero de 2021, en sesión ordinaria de Cabildo, cuando la propuesta de permutar dichas áreas verdes, de las que los ciudadanos desconocen la cantidad, fue aprobada por el Pleno. La presidenta aseguró que ni ella ni los vecinos han recibido una respuesta que justifique las acciones por parte del gobierno. Ante la aprobación, la representante vecinal sostuvo una reunión durante el pasado viernes 26 de febrero con el secretario general Fernando Moctezuma Magaña Robles y el síndico municipal Guillermo Espinosa Solórzano, quienes propusieron solicitar la revocación de la aprobación.
Bueno, pues vamos a pedir la revocación de ese punto. Y el lunes, con papeles, nos dijeron que querían papeles de los vecinos y todo, y otra vez nos volvieron a dar todas las esperanzas de que se va a revocar y que no va a avanzar, pero bueno, ya no podemos creer en eso porque siempre nos dicen como a favor, como para que estemos quietos mientras ellos avanzan.
El lunes 1 de marzo, la presidenta del fraccionamiento se reunió nuevamente con el síndico municipal y con el secretario general. Hasta la fecha, siguen en espera de una resolución por parte de las autoridades. Como antecedente, la portavoz explicó que para someter a votación la iniciativa, el gobierno se dio a la tarea de realizar una encuesta entre los habitantes del desarrollo inmobiliario en cuestión, en la que 50 de un total de 50 encuestados se mostraron en contra de la iniciativa del gobierno. Compartió que en la reunión sostenida durante el pasado 26 de febrero le fue informado que se realizaron dos encuestas más en áreas del municipio ajenas al conjunto habitacional, las que arrojaron como resultado que la mayoría de los encuestados se muestran a favor de la permuta. Hasta el momento, los vecinos del fraccionamiento Providencia no tienen certeza de en qué sectores fueron aplicadas dichas encuestas. De acuerdo con Ana Lucía, son alrededor de 80 familias las que se muestran en contra de las acciones que el gobierno pretende implementar. La representante resaltó la importancia de conservar las áreas verdes de la zona que habita. Hizo hincapié en que no solo resulta perjudicial para los habitantes del fraccionamiento, sino también para los más de 60.000 habitantes del municipio. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana por esta información. Bueno, le daremos seguimiento a esta inquietud que han manifestado los vecinos de este fraccionamiento. Y bueno, aquí nos queda esa interrogante. ¿Qué vecinos quieren que sus áreas verdes desaparezcan, las permuten por otras obras? Bueno, está pues muy importante conocer el punto de vista de las personas, sobre todo quienes pues viven alrededor de estas áreas, en donde pues se considera que son espacios necesarios de esparcimiento. Estas áreas no se deben tocar ni negociar con ellas. Pues bueno, ahí tiene usted la información, pues haga la suya y déjenos saber sus comentarios, sus opiniones al respecto acerca de dicho tema en cuestión, que seguramente no es el único. Vamos con más información. Convocan a integrar los comités comunitarios para gestión de riesgos aquí en el municipio de Autlán. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos del municipio convoca a personas mayores de 18 años para participar como integrante de uno de los 65 comités comunitarios que se conformaron en el municipio de Autlán. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Para dar cumplimiento a la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, Autlán convoca a ciudadanos mayores de 18 años a integrarse a uno de los 65 comités comunitarios que se pretende conformar en el municipio. Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Autlán, explicó que los comités que se conformarán por colonias y barrios tienen el objetivo de diagnosticar los peligros y riesgos en sus comunidades, realizar acciones preventivas y capacitarse en materia de cambio climático y desastres naturales.
El comité se llama Comité de Gestión de Riesgos Comunitarios y estos tienen varios objetivos. Uno es la detección de riesgos en la delimitación territorial de cada comité, mapeo de los peligros y riesgos y también el tema de cambio climático, es tema de todo lo que tenga que ver con medio ambiente que pueda producir riesgos. Hemos iniciado ya la convocatoria de los dos primeros comités de barrio que se constituyeron.
Además, los comités se integran a la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios, conformada por voluntarios que realizan actividades de prevención y reducción del riesgo de desastres en beneficio de los habitantes de cada pueblo, barrio, colonia, ranchería o ejido del país.
Asistir pues a la ciudadanía previo a la llegada del servicio de emergencia en su momento. Pero previamente estaría un programa de detección de riesgos, de reducción de riesgos, mitigación de riesgos, más que todo es preventivo, y también en caso de un desastre, en caso de una emergencia mayor, tener una estructura en la ciudad de Autlán que permita responder más eficazmente a emergencias.
Los sistemas estatales de protección civil han desarrollado un esfuerzo desde el 2004 para preparar a la ciudadanía en aspectos preventivos relacionados con el peligro sísmico y otros fenómenos perturbadores. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Académico de el CU Costa Sur desmiente los mitos en torno a la vacuna contra COVID-19. De esto le estaré informando a la brevedad, pero antes tenemos nuestra primera pausa esta mañana. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros a través de mensajes de texto o de voz al 317-121-2325. La invitación cordial también para que esté muy al pendiente de las actividades que se realizan en la agenda CU Costa Sur Más Cultura. Déjeme decirle que pues ya está anunciada y lista esta puesta en escena, una obra de teatro que se llama La Loca de la Pandemia. Esto es con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Yucatán, en la que podríamos observar este viernes a las 8 de la noche. Quienes gusten acompañarnos en el Aula Magna, está abierta la posibilidad para que usted se venga. Habrá filtros sanitarios a la entrada con gel. Usar su cubrebocas, tendremos sana distancia, por supuesto, y vamos a ver la proyección de esta puesta en escena de La Loca de la Pandemia. Recuerde que es una proyección que estaremos pues disfrutando y lo podemos hacer ahí desde el Aula Magna, y si no, pues recíbala a través de las redes sociales en la página oficial del Centro Universitario de la Costa Sur. Se estará transmitiendo el viernes a las 8 de la noche como parte de las actividades de la agenda CU Costa Sur Más Cultura, que bueno, ya usted la puede consultar en la página de el CUC Sur. Voy a la pausa, regreso con más. Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa, y bueno, ya le adelantaba antes de irnos a la pausa acerca de el académico del Centro Universitario de la Costa Sur que desmiente sobre los mitos en torno a la vacunación, a la vacuna contra el COVID-19. Con la llegada de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 han surgido mitos que desmotivan a las personas a aplicarse el biológico, entre ellos algunos malestares transitorios. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz con esta información que es muy importante que tengamos a la mano, conozcamos, nos informemos y difundamos respecto pues a la aplicación de este biológico, y que bueno, pues nos den a conocer a través de un experto en el tema. Vamos a los pormenores con Antonio Díaz.
La llegada de nuevas vacunas ha sido un tema polémico a lo largo de la historia, y la vacuna contra COVID-19 no ha sido la excepción. Sobre las reacciones negativas que muchos ciudadanos temen, Eli Salvador Hernández Hernández, coordinador de la carrera de enfermería del CU Costa Sur y del programa de detección de pruebas de COVID-19 y próximamente de la campaña de vacunación, explicó que en torno a la vacunación existen fenómenos conocidos como eventos supuestamente atribuidos a la vacuna. Se trata de malestares leves y transitorios.
Que es importante mencionar, no, en este caso en la vacuna no es el virus atenuado que se está aplicando en este momento, no, es simplemente la proteína del virus la que se por medio de la que fue creado esta vacuna. En la vacuna de COVID y en el resto de vacunas que se aplican en todo el mundo existe algo que se llama ESAVIS, se llaman eventos supuestamente atribuidos a la vacuna. ¿Qué pueden ser? Pues algunos signos y síntomas que aparezcan de manera transitoria, que rápidamente o con algún tratamiento transitorio también mejoran. ¿Qué se ha visto en la vacuna de COVID para COVID-19 a lo largo de este tiempo a raíz de que empiezan la vacunación? Pues que han sido eventos supuestamente atribuidos a la vacuna leves, como lo más común, la cefalea, el dolor de cabeza, también el dolor en la zona de aplicación, en algunos casos una fatiga transitoria, y también ha sido común el que la hipotensión, que les baje la presión arterial, claro, no a niveles que hayan requerido alguna intervención mayor a lo transitorio.
Explicó que es un porcentaje mínimo de personas quienes presentan estos síntomas. Estos no deberían ser un determinante para que las personas no se apliquen el biológico. Por otro lado, explicó que la vacuna no implica que las medidas sanitarias deban levantarse.
No, claro que no, e incluso debemos de entender como sociedad que el hecho de que llegue la vacuna y a mí me vacunen no significa que tenemos que levantar las medidas sanitarias, no. El objetivo principal de la vacunación es disminuir la mayor cantidad de muertes y de casos graves. Ese es el objetivo de la vacunación. El virus va a desaparecer, no desaparece.
No, va a estar con nosotros ya.
Una persona vacunada puede después, si alguna cepa, enfermar. Sí puede enfermar, pero ya no será con la misma
intensidad. Ya será más leve, ¿no?
Una de las medidas aplicadas a nivel nacional es que el receptor debe permanecer en una sala de espera durante 30 minutos después de haber sido aplicada la vacuna. Hasta el momento, ninguno de los receptores ha sufrido algún tipo de malestar que le imposibilite retirarse a sus domicilios con normalidad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En el contexto de salud, la Secretaría de Salud Jalisco también informa acerca de síntomas de COVID-19 después de prolongarse después del alta. Cerca del 80% de quienes padecen la enfermedad reportan pues algunas manifestaciones posteriores, por lo que deben seguir medidas para fortalecer su sistema inmunológico y rehabilitar su capacidad pulmonar. Algunos síntomas son de la infección por el coronavirus, pueden prolongarse incluso después de que el paciente ya fue dado de alta y cumplió pues su cuarentena. De acuerdo con diversos estudios internacionales, se dice que cerca del 80% de quienes padecen la enfermedad pueden reportar una o varias manifestaciones posteriores al COVID-19. Hay que estar muy pendientes de eso, sobre todo a las personas que ya han sido dadas de alta. Expertos de la Secretaría de Salud señalan que el virus SARS-CoV-2 no solo actúa sobre el aparato respiratorio, sino que debido a los procesos inflamatorios, además de los pulmones, puede ocasionar algún daño al hígado, al riñón, al cerebro, al corazón y a todas las venas y las arterias del cuerpo. Este daño varía en cada individuo según su condición general y sus antecedentes, por ejemplo, si sufre otras enfermedades crónicas. Al principio se puede presentar signos o síntomas que afectan la calidad de vida, como fatiga, problemas del sueño, ansiedad, la tos persistente seca, malestares musculares, que en la mayoría de las personas desaparecerán en un máximo de 4 a 6 semanas. Algunos no pueden oler o percibir sabores durante días y semanas, y muy pocos presentan problemas crónicos. Por lo anterior, la OMS recomienda a las personas que tras padecer COVID-19 sigan medidas para fortalecer su sistema inmunológico y rehabilitar su capacidad pulmonar con la guía de algún profesional. Estas recomendaciones incluyen llevar una alimentación saludable y rica en antioxidantes, hacer ejercicio y caminar, según las posibilidades, realizar ejercicios respiratorios según lo indique el médico, como inflar globos, hacer burbujas con un popote en un vaso con agua y otros que le pueda sugerir la persona que le ayude a su rehabilitación, esto para recuperar la capacidad pulmonar. La Secretaría de Salud recuerda a la población en general que la pandemia sigue activa y que para evitar enfermarse deben cumplir con las medidas de prevención, las que ya conocemos, estas medidas que se nos han estado informando y en las que se ha insistido que sigamos al pie y seguirlas a la letra, al pie de la letra, es decir, estar muy atentos con respecto al uso del cubrebocas, a la sana distancia, entre otros. Vamos con más información. Hacer lo visible de lo invisible, función del artista en la invención permanente. Esta es parte de la cátedra inaugural que se impartió el día de ayer a los estudiantes de la licenciatura en artes, que fue impartida por el artista multidisciplinario Sergio Arau, quien destacó la importancia de la formación académica en el ámbito artístico Y además insistió y conminó a los estudiantes a no confiarse únicamente en el talento o los conocimientos autodidactas, ya que el artista debe estar en constante preparación e invención permanente. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información sobre esta cátedra que impartió ayer Sergio Arau.
En un mundo inmerso en un mar de información, sonidos e imágenes, es función primordial del artista ser visible lo invisible a través de su quehacer. Esta visión del artista y su compromiso social fue compartida por el artista interdisciplinario de origen mexicano Sergio Arau durante la cátedra inaugural dirigida a los estudiantes de la licenciatura en artes de primer ingreso en el Centro Universitario de la Costa Sur. Sergio Arau desmintió la visión popular del artista como un iluminado que, inmerso en su creación, concibe las grandes obras de arte. Explicó que el artista es un creador en constante entrenamiento y preparación, constancia que le permite desarrollar la sensibilidad creativa que transmite a través de sus obras.
Yo creo que simplemente tenemos ciertas cualidades como un atleta. Un atleta puede tener unos músculos más fuertes o más elásticos, o puede ser más veloz, o puede ser... Pero y lo que tenemos que hacer es entrenarnos para tener el oficio de arte, o así como el atleta tiene el oficio del atletismo. Por ejemplo, alguien que corre 100 metros planos, pues si se entrena y logra cierto récord, si se entrena, se prepara, se concentra, puede llegar a romper sus propios récords y cada vez llegar más lejos y cada vez ir más a fondo. Igual un artista, alguien que elige la carrera de arte, el prepararse te deja romper tus propios récords. O sea, aprendes a ver más de lo que se ve, a oír más de lo que se ve y a entender más de lo que se entiende. O sea, el común. Y ese es un entrenamiento. Es como, igual que el atleta, es darle duro, es enfrentarse y todo.
Sergio Arau ha destacado en el ámbito musical. Es fundador del grupo Botellita de Jerez y de un fuerte movimiento artístico promotor del rock en español. Ha destacado además en las artes plásticas. Pintó reconocidas portadas de libros de texto. A pesar de sus logros, el artista reconoció ser autodidacta y no contar con una formación académica sólida en estas ramas artísticas.
Debo confesar que como soy autodidacta en muchas cosas, yo dibujo desde que me acuerdo. Entonces, nunca tomé clases de dibujo, por ejemplo, nunca tomé clases de pintura. Bueno, tomé una clase de pintura con mi abuela, pero fue así como dos tardes, ¿no? Que me pasé con ella, me enseñó cómo funcionaba el óleo, eso es todo. Pero realmente clases de dibujo y de pintura no, nunca tomé. Lo hago autodidacta. Y la verdad es que fueron los huecos muy fuertes. Por ejemplo, soy muy malo para los retratos. Soy muy malo para ciertas cosas y no sé cómo hacer, porque no fui a la escuela, no tuve unos maestros que me enseñaran, que me pusieran a hacer ciertos ejercicios que ayudan mucho a resolver esas cosas. Me pasa lo mismo en la música, tampoco. Si les cuento cuál fue mi formación musical, es de risa, ¿no? Y la verdad, después cuando empecé a dedicarme de tiempo completo de esos varios años, pues me enfrenté con que tengo huecos que no hice. Por ejemplo, soy muy malo para ensayar, porque no tengo la disciplina de repetir muchas veces la escala en la guitarra o el pincel. O sea, no tengo esa disciplina que te da la escuela y que la verdad ayuda muchísimo.
Por ello, enfatizó la importancia de contar con formación académica en el ámbito artístico. A diferencia de la pintura y la música, Arau cuenta con formación académica en cinematografía. Fue director de la película Un Día Sin Mexicanos y actualmente se encuentra trabajando en la segunda parte de esta película.
Creo que es muy importante la escuela. Cuando estudié la carrera, que sí realmente tuve escuela, que es la carrera de cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, realmente ahí fue donde tuve una formación más académica y más formal. Y la verdad es que no saben la diferencia que es tener esta opción, la opción de tener una estructura académica, una estructura que vas revisando qué sí, qué no, para qué sirven las cosas, cómo hacerle para que sirvan. Todo eso es una cuestión que es muy importante.
Sergio Arau estuvo presente en el Centro Universitario de la Costa Sur como jurado de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy en su tercera edición en el año 2016. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Estudiantes de el GU Costa Sur recibieron la charla sobre el derecho laboral en México, esto como parte de las cátedras que está realizando el Centro Universitario para los alumnos de nuevo ingreso y bueno, para todos los de las carreras, distintas carreras en el Centro Universitario. Y vamos con la información que nos preparó nuestra compañera Gladiola Madera.
Como parte de las cátedras inaugurales 2021A del Centro Universitario de la Costa Sur, este miércoles alumnos de la carrera de abogado tuvieron la ponencia Paradigmas en el Nuevo Derecho Laboral en México, a cargo del maestro Sergio Javier Ramírez Contreras, quien actualmente es presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. El abogado señaló que, a diferencia de otras materias del derecho, como la mercantil, civil o penal, que tienen su origen y evolución a partir del sistema romano tradicional, el derecho laboral surge como una necesidad de cumplir con garantías de carácter social y no individual.
Históricamente, las constituciones, la evolución de las constituciones, tienen una formación, una creación de la defensa de los derechos de la persona, las garantías individuales. Todas las constituciones del mundo, y estoy hablando desde la más antigua, de la de Filadelfia, de Estados Unidos, de 1776, la de Francia de 1781, y así nos podemos ir hasta su evolución, todas tienen un carácter de garantizar los derechos de carácter individual de la persona, sus libertades, de garantizar precisamente los beneficios del individuo. Sin embargo, en este caso, la Constitución de Querétaro de 1917, la gran aportación que tiene es que eleva rango constitucional garantías de carácter social.
En su ponencia también comentó que con la reforma laboral del 2007, con la que se crean los juzgados laborales, los patrones y trabajadores pueden llegar a acuerdos mediante la conciliación que se da con una demanda previa presentada por el empleado.
Con la reforma precisamente del 2017 que le señalaba, se crearon los juzgados laborales, pero también me separaron el procedimiento. Y el procedimiento, en este caso, obligan a los trabajadores a que agoten la instancia conciliatoria en unos organismos que se van a crear o que ya se crearon, ex profeso, con instancia autónoma, independiente, van a ser creados como un OPD, que van a tener su propio órgano independiente, autónomo, su propia junta de gobierno, y estos centros de conciliación van a agotar solamente la etapa conciliatoria.
A partir de la reforma, se tienen que conformar en cada entidad los centros de conciliación y juzgados laborales, que hasta el momento funcionan en 8 estados de la República, mientras que las juntas de conciliación deben desaparecer, pero antes deberán resolver todos los procedimientos pendientes. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana y en espacio de entrevista hoy saludamos a la directora del Instituto de la Mujer, Zoila Magdalena Rayas Rodríguez, a quien saludo amablemente. Muy buenos días, bienvenida, Zoila.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Elia?
Con el gusto de escucharte, Zoila, bienvenida, muchas gracias por atendernos.
También ¿nos escuchamos bien, Elia?
Sí, claro, sí, se escuchan claro y fuerte. También saludamos a Miriam Guadalupe Díaz, ella es coordinadora de promoción, difusión y jurídico del Instituto de la Mujer. Bienvenida también, Miriam.
Hola, Elia, buenos días, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Bien, pues el tema que nos ocupa es platicar acerca del programa de Fuerza Mujeres. Primero, no sé si nos quieran contextualizar un poco acerca de este programa que, pues ya en otras ocasiones también ya se ha tenido el beneficio aquí para las mujeres en el municipio.
Sí, así es. El programa de Fuerza Mujeres es impulsado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado. Es un programa que tiene como objetivo impulsar a las mujeres que tienen ya un negocio, es un fondo perdido, y pues bueno, lo que busca aquí es cerrar un poquito la brecha de desigualdad económica que existe actualmente en los 125 municipios del estado de Jalisco.
Bien, nos quisieran detallar un poco más acerca de, pues bueno, ¿quiénes pueden acercarse a ser parte de este apoyo?
Sí, mira, cualquier mujer que tenga ya un negocio, que tenga una actividad económica, puede participar. En esta ocasión la Secretaría tiene especial interés en atender a las mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres que han sido víctimas indirectas de feminicidio o que son cuidadoras de víctimas de feminicidio, mujeres que tengan situaciones de violencia, trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, jefas de familia.
¿Qué requisitos deberán cumplir? Es decir, ¿con qué documentos deberán acercarse para ser parte de este programa y las fechas en las que hay que estar pendientes, sobre todo?
Sí, mira, la convocatoria abre el día de mañana y finaliza el 14 de marzo. Tenemos 9 días para registrar la mayor cantidad de mujeres posible. Los requisitos son, hay que traer pues todos los documentos son digitalizados, su credencial de elector, comprobante de domicilio propio y de su negocio, un video testimonial donde se muestra la actividad económica que se trabaja. Este debe aparecer solamente la mujer que está solicitando el apoyo y demostrar qué es lo que ella hace. Por ejemplo, si una mujer se dedica a un negocio de comida, pues tiene que aparecer ella cocinando, diciendo su nombre completo. Este video debe de durar menos de 1 minuto y debe de explicar qué es lo que en lo que ella invertiría el dinero para el que está solicitando. Hay que descargar 2 formatos que están en la página de Rumbo a la Igualdad. Y hay que llenar un estudio socioeconómico en línea. Nosotros estamos ofreciendo aquí en el instituto, somos sede oficial de la Secretaría para poder registrar a las mujeres que deseen participar.
Uh-huh. Muy bien, ¿de cuánto es el monto de apoyo que les llegará a las mujeres que sean beneficiadas?
Mira, el monto, Elia, es de 20,000 pesos más una tablet. El año pasado así se manejó. Hoy les darán una opción de que sea 24,000 pesos y la tablet o 20,000 más la tablet.
Uh-huh. Muy bien.
Ya dependiendo su necesidad.
Claro. Zoila, yo le preguntaba al inicio de este espacio a nuestra invitada también acerca de el contexto histórico, es decir, ya en otras ocasiones se ha tenido el apoyo para las mujeres. Le preguntaba a Miriam acerca de esto. ¿Cuántas ocasiones va en que se apoya a las mujeres del municipio y cómo les ha ido? Esa va por ahí mi comentario. ¿Cómo les ha ido, sí, en este sentido?
Mira, uh-huh, el arranque fue en el 2019 y pues aunque fueron 50 las beneficiadas, un aproximado más o menos, fue el monto de 36,000 pesos en ese tiempo y podían hacer equipos de 3 o 5 personas, 5 mujeres, perdón, y el monto podría ser de 90,000 pesos a cada una. Uh-huh. En ese tiempo pues se dio el arranque de Alto Impacto al mismo tiempo con la de Fuerza Mujeres. Este año, en el 2020, que acabamos de pasar, pues la verdad nosotros nos estamos muy agradecidas con el Estado y pues la participación de las mujeres aquí en Autlán pues fue muy positiva, porque nos dio un alcance de 216 mujeres beneficiadas, en la cual pues fue un aproximado de 4,320,000 que entró aquí en la población de Autlán, en donde muchas mujeres pudieron ampliar su negocio. La verdad fue un éxito. Me doy cuenta que fuimos uno de los primeros municipios en más mujeres beneficiadas después de la zona metropolitana.
¿Se estima o se espera que haya pues una mayor cantidad de mujeres beneficiadas o será el mismo monto y las mismas cantidades, el mismo número de personas?
Mira, pues tú sabes, cada año pues aumenta más la gente que sabe de estos proyectos, se pasa la voz y pues sí tenemos mucha demanda sobre esto, pues yo no puedo decir que la mayoría vaya a quedar, pero sí hay mucha esperanza en que el Estado aquí en el municipio de Autlán pueda dejar una, pues sí, una derrama económica importante. Nosotros, como sede, estamos poniéndole todas las pilas y todas las ganas. Ya estuvimos en dos capacitaciones que nos dio la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, donde nos marcan pues las restricciones, nos marcan los reglamentos que debemos de seguir estrictamente, porque si nosotros no cumplimos con lo que ellos nos piden, nos pueden hasta cerrar la sede.
Uh-huh. Muy bien, pues ya nos mencionaba Miriam que a partir de mañana es la fecha para que las mujeres se registren. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Deben hacerlo vía virtual o cuáles son los pasos a seguir para que ellas puedan acceder a estos apoyos?
Sí, mira, él es muy importante esto que mencionas, porque la Secretaría pues nos pide sobre lo de la sana distancia, por todas las reglas de sanidad que debemos de seguir. Nosotros ya estábamos preparados, pues desde el año pasado hemos seguido esas reglas que nos han pedido y pues hemos estructurado aquí un equipo capacitado. Lo importante aquí es sacar una cita por medio de una ficha, pero tienen que venir aquí a las instalaciones por su cita. Algunas personas que son de agencias y delegaciones o de lugares más alejados, personas con discapacidad, adultas mayores, habrá algunas personas que les daremos prioridad porque por la necesidad que tenga, pero las fichas se van a sacar aquí mismo en el instituto a partir de las 9 de la mañana.
Muy bien. Bueno, pues
y aclarando, Elia, sí, perdón, claro. Que cuando vengan a sacar cuando les demos sus citas, porque ya tienen todos sus documentos completos.
Uh-huh. Bueno, ahí mismo les informan qué documentos o pueden hacerlo previamente
ya,
en alguna.
Ya parte. Ellos están informadas, ya tenemos varias semanas informando cuáles son lo que se necesita, aunque las mujeres todavía tienen muchas dudas, les hemos dicho que se acerquen aquí a las instalaciones para quitarle todas esas dudas. Uh-huh. Y el día que empiece, que es mañana, pues ellas ya estén listas para esto. Les sugerimos, por favor, que no traigan niños, tenemos un hospital aquí a un lado y pues no queremos tampoco que haya aglomeraciones aquí.
Claro, pues bueno, ahí está esta oportunidad para las mujeres que buscan estos apoyos, pues bueno, se acerquen y pues intenten buscar pues esta alternativa también de apoyo económico para sus negocios, para sus actividades, con las que se convierte precisamente en una fuerza de las mujeres. Pues Zoila, Miriam, ¿algo más que ustedes quieran compartir con nuestros radioescuchas acerca de esta información que es valiosa para que atiendan las fechas?
Bueno, pues recalcarles nada más de invitación, qué importante es que las mujeres de Autlán puedan acceder a estos apoyos que el gobierno está acercando. En estos tiempos de pandemia que nos hemos visto tan afectados económicamente, pues es bueno aprovechar las oportunidades para impulsar el crecimiento económico y que a la vez genera empleos. También pues comentar nada más que próximamente lanzaremos ya el programa oficial que vamos a trabajar por el mes de la mujer y pues compartirles para que sigan en nuestras redes sociales las actividades que estaremos realizando.
Muchas gracias, Miriam. Zoila, ¿algo más que quieras compartir para finalizar?
Pues darte las gracias, Celia, y pues aquí vamos a estar esperando a estas mujeres que están decididas a seguir creciendo su negocio y pues a echarle ganas porque estamos en una crisis económica donde pues tal vez a nosotros no nos falte que comer. Estamos bajo un techo, pero hay personas que pues sí tienen más necesidad y pues esas ganas de seguir trabajando y a lo mejor hasta darle empleo a más personas.
Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y brindarnos esta información.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, hemos escuchado a la directora del Instituto de la Mujer aquí en Autlán, Zoila Rayas, que nos habla acerca de este programa que está por iniciar mañana, y a Miriam Guadalupe por parte del área de promoción, difusión y jurídico de este instituto. Vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Opinión.
Nos vamos ahora a la Señal Opinión. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en el Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán, que nos tiene su participación esta mañana. Maestra Rosy, bienvenida, muy buenos días, la escuchamos.
Estimado Radio Escuchas, estoy contenta porque el eco de la formación del periodismo de género salió más allá de este Centro Universitario del Sur, acá en Zapotlán, y llegó a jóvenes universitarias de Colombia, Francia y Perú. el interés por conocer mejores maneras de informar y comunicar, siendo respetuosos de todos y todas en condiciones de equidad e igualdad, nos ha llevado a crear programas de materias especializadas en este sentido, que entre otros afanes, tiene el de formar profesionales del periodismo cuya práctica cotidiana no solo sea el lenguaje de equidad, sino también la perspectiva de contar historias que abonen a la construcción social paralela a la cultura de respeto a los derechos humanos, e incluso se animen a formar sus propios medios de comunicación con perspectiva de género. En esta experiencia particular, los cursos surgieron por las charlas y vivencias de esta profesora periodista con otras colegas académicas y docentes del ámbito de la psicología, las letras, la antropología, la mercadotecnia y la nutrición, que coincidíamos cada una desde nuestra trinchera en el interés por hacer algo para que el entorno social fuera más justo y equitativo con ellas y ellos. El curso del que les hablo es hoy una terminal especializante de periodismo de derechos humanos, focalizado en dos de sus tres materias en el periodismo de género de la licenciatura en periodismo del CUSUR. Este curso hoy permite que el aula virtual de nuestros alumnos y alumnas del sur de Jalisco, algunas de Guadalajara y de otros estados de la República, convivan con jóvenes de Sudamérica y Europa. En nuestras pantallas analizamos apuestas de todas las olas del feminismo, del pensamiento de mujeres que han llamado la atención de la historia, de los micromachismos y las masculinidades que se han construido culturalmente y vulneran a los hombres. Así es que vemos ejemplos de cómo sí se puede hacer periodismo con perspectiva de género e incluyente. Y por supuesto, esto entrelazado con las propias experiencias de alumnos y alumnas que desde sus vivencias tienen elementos de autocrítica de su entorno. Hasta algunos familiares de los estudiantes se sienten interesados por escuchar lo que se dice, y todos son bienvenidos, porque el conocimiento gestado en las universidades debe ser compartido y derivar en pensamientos prácticos, útiles, benévolos y éticos. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
Vamos con más información en la señal universitaria de esta mañana. Pide la FEU que manuales y libros de bachillerato sean gratuitos y además digitales. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la FEU, Francisco Javier Armenta, pidió este miércoles que la Universidad de Guadalajara realice cambios para permitir que los 170 mil estudiantes de bachillerato de esta casa de estudios tengan acceso a los libros y materiales de manera digital y gratuita para evitar su deserción. En conferencia de prensa realizada en el edificio de Rectoría General, Armenta dio a conocer que un estudiante del Sistema de Educación Media Superior gasta en promedio entre 600 y 800 pesos en un paquete de libros cada semestre, aunque esto puede ser mayor según la escala y el grado que esté cursando. El representante estudiantil recordó que que la Universidad de Guadalajara ha defendido el principio de gratuidad, y uno de los reclamos de los alumnos es que en muchas ocasiones los profesores condicionan la evaluación de sus materias a la compra de los libros. Dijo que la crisis sanitaria por el COVID-19 reveló los problemas de desigualdad social que han afectado a los estudiantes de menos recursos y que amenaza su continuidad en las aulas y su futuro. Armenta también no destacó que los libros puedan ser vendidos en formato en papel para quien tenga la posibilidad económica, pero pidió que haya un piso mínimo de acceso para todos los estudiantes. Reveló también que esta solicitud fue puesta a disposición de las autoridades del SEM y de la Administración General para que sea analizada y atendida a la brevedad posible, además de que se garantice de que no se condicionará el acceso a las clases virtuales y a las evaluaciones por no contar con libros o con manuales. Esta información queda a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
En la señal de nuestro estado establecen restricciones en playas, templos y pueblos mágicos por la Semana Santa. El gobierno de Jalisco ya anunció las medidas aprobadas por la Mesa de Salud para el periodo de vacaciones de Semana Santa. En primer punto, bueno, llaman a la población a no bajar la guardia y evitar un aumento en los contagios por el COVID-19 tras el periodo vacacional. Se reforzarán filtros carreteros en aeropuertos y centrales de autobuses. Los restaurantes, antros, bares y centros nocturnos que se localizan en destinos de playas como Pueblos Mágicos y Ribera de Chapala cerrarán a las 23 horas. A menos de un mes de que comience el periodo vacacional y como parte del compromiso del Plan Jalisco ante la pandemia, el gobierno del estado presentó los lineamientos aprobados por la Mesa de Salud para Semana Santa 2021 con el objetivo de evitar mayores contagios de COVID-19. El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, destacó el apoyo brindado por todas las autoridades religiosas y pidió a la población tomar en cuenta las recomendaciones para hacer frente a dicha enfermedad. Por su parte, Ana Bárbara Casillas García, coordinadora general de Estrategias de Desarrollo Social, enfatizó la importancia de mantener las medidas y los protocolos ante la presencia del virus en la entidad. Dijo que se necesitaba no bajar la guardia con el máximo cuidado ante este periodo vacacional y sobre todo de las celebraciones religiosas. Dijo que también pues está pidiéndose a la ciudadanía que evite los lugares concurridos. Se hará todo lo que corresponda a las autoridades en los municipios y por parte del gobierno estatal. Sin embargo, dijo, se necesita la ayuda y la cooperación de todos, el correcto uso del cubrebocas, respetar los protocolos, no permanecer por largos periodos en el mismo lugar, es decir, menos de 40 minutos. El secretario de Salud, por su parte, de nuestro estado de Jalisco, Fernando Petersen, detalló que, pues, respecto al panorama epidemiológico de COVID-19 en Jalisco, ha presentado un descenso importante en las últimas 3 semanas de los casos confirmados por día, llegando a tener un máximo de 798 casos hace 2 semanas para tener ahora 389 casos hasta el día de ayer. Señaló pues también que las personas mayores son las más afectadas hasta el momento, pues representa el mayor porcentaje de las defunciones totales con un 70%. Al corte del día de ayer miércoles, la cifra general de fallecimientos es de 10.357. Respecto a las hospitalizaciones, se cuenta con un 21.9% de ocupación. Más de 700 personas siguen hospitalizadas en Jalisco. La única manera de mantener los lineamientos para transitar una Semana Santa con la mayor precaución posible es con el apoyo de todos, de las personas, y que pues se invita a no bajar la guardia en este contexto. Es información que se da a conocer por parte de la Secretaría de Salud.
Señal Nacional.
Estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León anuncian paro, exigen ser vacunados. Estudiantes de dicha facultad de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León anunciaron un paro de actividades debido a que no cuentan con la seguridad necesaria para enfrentar el coronavirus. Más de 450 estudiantes de 11º y de 12º semestre de la carrera de medicina que colaboran en diversas actividades de pediatría, de neurocirugía, de urgencias en el hospital universitario, exigieron ser vacunados contra la enfermedad o que sus guardias sean canceladas ante el peligro de ser contagiados. Los alumnos también pues amagaron con realizar protestas afuera del nosocomio y frente al Palacio de Gobierno hasta ser escuchadas sus peticiones. De acuerdo con los estudiantes, debido a que la universidad los cataloga como estudiantes en rotación clínica, pues no pueden acceder a la vacunación anti-COVID con la que cuenta ya dicha entidad. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Y en la señal internacional de esta mañana, contagios vuelven a aumentar en Europa y muestran la urgencia de acelerar la vacunación.
Cambio de tendencia. El número de nuevos casos de coronavirus en Europa volvió a aumentar tras varias semanas de reducción. El director de la Organización Mundial de la Salud para la región dijo el jueves que los europeos deben recuperar los instrumentos esenciales de prevención para luchar contra el virus y sus variantes y acelerar la vacunación.
Last week, new cases of COVID-19.
La semana pasada, los nuevos casos de COVID-19 en Europa aumentaron un 9% hasta alcanzar un poco más de 1 millón. Esto pone fin a un prometedor descenso de 6 semanas, con más de la mitad de nuestra región experimentando un número creciente de nuevas infecciones. De los 53 países que forman la región Europa de la OMS, 45 han empezado a vacunar. Según datos recopilados por la AFP, en la Unión Europea un 2,6% de la población ha recibido las dos dosis de la vacuna contra la enfermedad y un 5,4% al menos una de ellas. Rusia se dijo dispuesta el jueves a suministrar vacunas a 50 millones de europeos a partir de junio, coincidiendo con el anuncio de la Agencia de Medicamentos del Bloque sobre el comienzo del examen de la Sputnik V. El inmunizante ruso fue recibido con escepticismo por los países occidentales, pero está convenciendo a los expertos, sobre todo después de la publicación de resultados en la revista científica The Lancet, según los cuales la Sputnik V ha sido eficaz en un 91,6% de los casos sintomáticos.
En resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana de 4 de marzo. Habitantes del fraccionamiento La Providencia en Autlán se manifiestan en contra de la desaparición de sus áreas verdes. Convocan a integrar los comités comunitarios para la gestión de riesgos en el municipio de Autlán. Académico experto del CU Costa Sur desmiente mitos en torno a la vacuna contra el COVID-19. Hacer visible lo invisible es una función del artista en invención permanente, ayer lo dijo Sergio Arau en la cátedra inaugural para la licenciatura en artes del CUC Sur. Estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur reciben charlas sobre derecho laboral en México. Pide la FEU que manuales y libros de bachillerato sean gratuitos y digitales. Establecen restricciones en playas, templos y pueblos mágicos por la próxima temporada vacacional de Semana Santa. Estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León anuncian paro, exigen ser vacunados. Contagios vuelven a aumentar en Europa y muestra la urgencia de acelerar la vacunación. Bien, pues ya nos vamos. Es el tiempo justo para despedirnos y agradecerle a usted el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana en este espacio a la misma hora y, por supuesto, con el mismo gusto de poder encontrarnos a través de esta frecuencia. A quienes nos han visto por internet en la página de Facebook, un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por atendernos con esta invitación. Me despido con esta frase de Tito Maxiao Plauto. Fue un comediógrafo latino y nos dejó esta frase. Dice: el que no piensa en sus deberes, sino cuando se los recuerdan, no es digno de estimación. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.